Arrancamos esta semana con la mirada puesta en Nicaragua, el Valle de los Caídos, el Día de San Jordi, la nueva presidencia de los socialistas alemanes y toda la actualidad que nos trae un lunes. Pero en este caso, en este saco de la información que tenemos cada día, cada vez se escucha más hablar de desinformación, algo que según los expertos no se limita solo a las fake news. Hoy comenzamos programa haciendo una reflexión en torno a este asunto.
Hace más de un año que hablamos de la implicación rusa en la desconcertante llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, cuando mencionamos las fake news, muchos hablan de la nueva Guerra Fría con la que el gobierno de Putin elabora y propaga noticias falsas para desestabilizar Occidente.
Esperáis por Uaigunón.
Hola, Gunón.
La intoxicación propagandística no es exclusiva del gobierno de Moscú, ¿verdad?
No, y no solo está ligada a elecciones o intrigas geopolíticas. Muchas vidas reales se han visto arruinadas por mentiras virtuales. Hay mujeres a las que sus ex convierten en prostitutas al registrarlas en páginas de contactos, gente a la que han confundido con un asesino secuestrador y cuya foto condenatoria ha pululado por nuestros móviles. Casi la mitad de los ciudadanos del Estado recibimos entre 1 y 5 bulos por Internet a la semana y el 31% les da credibilidad. El fenómeno parece nuevo, pero recordamos lo que ya en 1943 dijo el filósofo francés Alexandre Poirot: nunca se mintió tanto como en nuestros días.
Vamos a saludar a Beatriz Becerra, ella es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y hace unos días dirigió un acto titulado Desinformación y Educación, respuestas ciertas en tiempos de noticias falsas, casi nada. Beatriz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, la verdad es que vivimos un poco confusos porque sabemos que se comparte sin criterio información, sin tener ni interés en saber si es cierta o no. No sabemos si es un problema especialmente nuevo el de compartir o si esto es muy antiguo, mucho más de lo que queremos pensar, el de la desinformación y las noticias falsas.
Yo creo que acaba de poner el dedo en la llaga. Es decir, la propaganda es algo que es de toda la vida prácticamente. Todos conocemos que ha sido una herramienta fundamental de la estrategia de Rusia desde el final de la guerra, y esa utilización de la información falsa a través de la propaganda pues se ha utilizado de manera consistente, sobre todo a través de gobiernos totalitarios, para socavar las defensas de la democracia. Pero hay un elemento clave nuevo ahora, que es la distribución, el que los propios ciudadanos se conviertan en un ejército en manos de esa intención manipuladora, haciendo una distribución a través de los nuevos medios. Esa es la gran diferencia, que ahora mismo hay una enorme cantidad de herramientas nuevas que hacen que se multipliquen de una manera exponencial las noticias falsas y las otras que no son tan falsas, pero que tienen esa misma función a través de Internet.
Uh-huh. Cuando hablamos de estos tiempos en los que vivimos y de desinformación, sobre todo eso, hablando de redes, de las nuevas formas de comunicación, ¿nos tenemos que preocupar solamente de noticias falsas o hay más cuando hablamos de desinformación?
La desinformación como tal, el fenómeno es mucho más que un problema de seguridad. Es decir, estamos hablando de que las alertas han saltado ahora en los centros de poder occidentales porque estamos viendo que peligra nuestra seguridad inmediata. Pero hay algo que va más allá. Se trata de que seamos capaces de defender nuestra capacidad de tomar decisiones políticas, incluso de votar con criterio y de usar nuestras libertades. Yo, cuando hablo de desinformación, y por eso este acto del otro día poniendo el foco en la educación, uh-huh, hablo precisamente de esa capacidad de los ciudadanos, de los niños, por supuesto, en primer lugar, de no ser sujeto de esa intención de acabar entre lo verdadero y lo falso. Lo que busca la desinformación es acabar con nuestras certezas. Y tenemos que tener claro que sí existe lo verdadero y sí existe lo falso. Y mantener y ser capaz de ejercer nuestro criterio es lo que nos hace ciudadanos libres. Y por eso la desinformación no es solo una noticia falsa con una intencionalidad determinada, con un efecto xenófobo o nacional populista. Los antivacunas también son desinformación. Las falsas terapias también son desinformación. Y estamos en un tiempo en el que, como decíamos antes, es tan inmediato, es como la pólvora, todo se puede diseminar, que incluso aquellos sobre todo los más jóvenes, que reciben esas informaciones que van, digamos, contra la verdad oficial, se creen que precisamente eso es lo que les hace especiales y que están descubriendo la verdadera verdad, a la redundancia, y eso hace que se disemine de una manera mucho más rápida.
Has mencionado ya un par de veces, Beatriz, a los más jóvenes. Supongo que debemos enseñar a nuestros jóvenes, a los ciudadanos del futuro, precisamente, a discernir la verdad de la mentira. Tienen que aprender a desconfiar de todo. ¿Cuál sería la herramienta que les puede ayudar a discernir realmente lo que es real de lo que no?
Pues la educación, todos hablamos siempre de que no está solo en la escuela, efectivamente está también en casa, pero yo creo que utilizar las instituciones educativas como el centro de ejercicio de esa capacitación de los chicos es fundamental. Los jóvenes, los niños de hoy en día, les decimos que son nativos digitales, pero no son competentes digitales en el sentido de que pueden moverse de una manera técnica muy fácil, pero no tienen la capacidad de ejercer ese criterio. Y yo lo que insisto mucho es que a los chicos, a los alumnos, en el caso de la escuela, lo más importante es que les ofrezcamos herramientas para desconfiar, pero desconfiar en primer lugar de ellos mismos, porque los desinformadores lo que hacen es lanzar patrañas a favor de la corriente, es decir, se aprovechan de los sesgos cognitivos que tenemos todos los ciudadanos, que aquello que confirma nuestros prejuicios nos hace sentir especiales o nos da la razón, lo adoptamos. Uh-huh. Y eso es lo que hay que enseñar a los niños, a desconfiar de lo que les satisface, de lo que les da la razón, y enseñarles y explicarles que hoy lo más revolucionario que hay es precisamente aprender, disponer de competencias fuertes en conocimiento y criterio que nos permita que les permita enfrentarse al mundo y no ser manipulables.
Precisamente en ese sentido ha hablado recientemente la comisión, el grupo de expertos, mejor dicho, de la Comisión Europea, creada precisamente para hacer frente a las fake news. Este grupo de expertos aconsejaba a Beatriz mejorar nuestra alfabetización digital y mediática.
Así es.
¿De qué hablamos? Precisamente de todo esto que mencionabas, de enseñar a los jóvenes a desconfiar, de no creerse todo lo que a priori llega.
A los jóvenes y a los no tan jóvenes.
Claro.
Hay algo que vivimos todos a diario de una manera muy, muy, eso, muy cotidiana y muy familiar, que son los grupos y los envíos por WhatsApp. Las personas mayores, por ejemplo, son especialmente vulnerables en el sentido de que se encuentran mucho más inseguras y más expuestas en una actualidad en la que todo el mundo maneja las tecnologías, y cuando se encuentran con una herramienta sencilla, muy intuitiva como es WhatsApp, son carne de cañón, entre comillas, para esa diseminación de informaciones falsas, porque creen que aquello que les llega, al final, como les ha llegado por alguien que más o menos conocen, pues es de fiar, y no quieren quedarse en la cosa de ser los únicos que no comparten. Y al final nos estamos encontrando con un verdadero ejército de personas que están siendo utilizadas, y que además es un efecto multiplicador tremendo, a través de redes como es esta que os explico, uh-huh, de WhatsApp.
Sí.
Pero es cierto que en la creación de este grupo de expertos, y de hecho el acto que desarrollé la semana pasada, quería poner el foco en ello porque se le ha dado poca relevancia para la que tiene. Uh-huh. Que la Comisión haya decidido crear este grupo y que 39 expertos de toda Europa hayan hecho unas primeras conclusiones, entre las que está esto que estás mencionando, la imperiosa necesidad de la alfabetización digital y del fortalecimiento de las competencias, es un mensaje muy claro de Europa. Y falta otro que es igual o más importante, y que lo hará la comisaria europea en breves días, espero, acerca de otra decisión que hay que tomar sobre si legislar o no legislar.
Uh-huh. Ser laxos o no, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Es las recomendaciones iniciales de este grupo son que ahora mismo lo que hay que hacer es analizar y conocer en profundidad el fenómeno. Uh-huh. Y legislación ahora mismo, es decir, yo soy también de la opinión de que tenemos que estar muy seguros de cuánto vamos a conseguir, uh-huh, si decidimos renunciar a según qué libertades, porque si no es suficientemente, uh-huh, significativo, vamos a hacer un pan como unas tortas, que diría mi abuela.
Es decir, que la propuesta de Macron de legislar sí o sí contra las fake news
Es que Macron hace ya un tiempo, el otro día hizo una referencia, él hablaba, y además lo ha vivido en carne propia, de tomar algunas medidas legislativas en los contextos electorales, que es verdaderamente un momento muy, muy peligroso para las democracias ahora mismo, porque es donde esta voluntad desintegradora de los totalitarios, y eso es así, van a degüello. Lo han hecho con Trump, lo han hecho con Brexit, lo han hecho incluso en las elecciones francesas, lo han hecho en España también, en el entorno de Cataluña. Es decir, esa voluntad de allá donde hay una vulnerabilidad bombardear para desintegrar esas fortalezas de las democracias, lo van a hacer. Eso es así. Pero legislar es muy difícil, porque claro, tienes que definir muy bien en qué contexto, para qué cosas, y lo que sí es fundamental, y yo el otro día en este acto, que de verdad fue enormemente interesante, espero que sea el primero de una serie porque hay que hablar mucho de ello, yo creo que uno de los elementos que tenemos en nuestra mano es incentivar, insisto, en los jóvenes sobre todo, pero en el resto, en la ciudadanía, incentivar el cazar bulos. Es decir, que sea algo que de verdad suponga un elemento de reconocimiento y de prestigio. Tenemos que ser cazadores de mentiras para ser defensores de la verdad, pero no porque seamos más buenos que otros, sino porque es lo único que nos va a permitir preservar nuestras libertades y ejercer nuestros derechos.
Pero Beatriz, ¿tú no tienes la sensación de que la mayoría de los adultos, que yo creo que somos más peligrosos que los niños, reenviamos y compartimos cosas sabiendo que es vagancia pura? Porque es evidente, se buscan niños perdidos que sabemos que no existen, adopciones, donaciones de médula, montones de cosas que se comparten, que lo único que hacemos es compartir nuestros datos, y sabemos positivamente el 99% de los casos que no deberíamos estar haciendo. O sea, que es más bien o falta de visión crítica o vagancia pura, ¿no?
Sí, se combinan las dos cosas, lo que te decía, y en ese sentido, ahora, después de la tropelía, que falta mucho para que entremos en profundidad lo que hay que hacer, de lo que ha pasado con Facebook u otras cuestiones que pueden estar ocurriendo en los bots de Twitter, yo pongo el dedo en WhatsApp, en esto que decías. Es ahora mismo, quiero decir, su propia naturaleza, la confianza entre los usuarios es mayor y sus defensas están más bajas. Y como te decía, cuanto más mayores y más inseguras son los usuarios, su capacidad de actuar como un ejército diseminador de bulos es incalculable. Y eso lo saben quienes lo quieren hacer. Por lo tanto, hay un principio básico, que es antes de compartir, chequea, confirma. Sí, y si no aporta algo que sea verdaderamente esencial o urgente, no lo mandes. No lo mandes porque no estás creando, no solo no estás creando ningún valor, sino que al contrario, estás desintegrando tu futuro y el de tus hijos.
Sí, compartiendo datos, compartiendo agenda, compartiendo un poco todo.
Exactamente. Pero sobre todo contribuyendo al mayor daño que hay, que es eliminar los límites, la verdad y la mentira. Y eso abolirá completamente nuestra capacidad de actuar como ciudadanos. La democracia, en definitiva, porque si no tienes capacidad de discernir entre lo cierto y lo falso, cómo vas a ejercer tu capacidad crítica política, cómo vas a votar, cómo vas a decidir, ¿no?
La verdad es que es muy interesante, Beatriz Becerra, y te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí, y yo creo que te emplazaremos otro día para hablar de si lo que hacen falta es mantener el oficio del periodista, porque sin periodistas no hay forma de contrastar y se mueve todo por las redes sin ningún tipo de lógica, ¿no? Así que reivindiquemos también lo nuestro, que es importante.
Es esencial porque vosotros, porque los medios, sois el garante de que los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho constitucional de acceso a una información veraz.
Ya que se nos critica habitualmente y es verdad que hay que hacer autocrítica, bueno, pues pongamos en valor una profesión. Beatriz es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Hace unos días dirigía un acto titulado Desinformación, Educación, Respuestas Ciertas en Tiempos de Noticias Falsas. Y bueno, queda fichada porque nos ha parecido muy interesante. Un abrazo, Beatriz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Agur, gracias, Esther.
Adiós. Hasta luego.